Pues una semana más el cofre de las palabras se abre.
Para todos ustedes.
Están en la emisora de la Universidad Popular de Palencia en el 107.7 de la frecuencia modulada.
Nos pueden seguir en la página web radiocolores.es y en las redes sociales.
¡Comenzamos! Y nosotros comenzamos nuestro cofre de las palabras del día de hoy hablando pues de una de las calles de Palencia, concretamente la calle Antonio Cabezón, que fue compositor y organista español. Y Maite nos va a decir ahora dónde nació.
Pues nació en Castrillo de Matajudíos, Burgos, en 1510. Invidente desde pequeño, su pariente Esteban Martínez de Cabezón, que era canónigo de la Catedral de Burgos, se lo trajo con él a Palencia, cuando fue nombrado provisor y vicario general de la diócesis.
Fue compositor y organista español. Cursó brillantes estudios musicales, a pesar de su ceguera prematura. A los 16 años ya era organista en la Capilla Real de Carlos I y más tarde en la de Felipe II. Viajó con ambos reyes y conoció a los mejores músicos de su época. Estudió con García de Baeza, organista de la catedral.
Y cuando tenía esos mismos años, esos 16 años, fue nombrado organista de la capilla de la emperatriz Isabel y a su muerte quedó al servicio de Carlos V y de Felipe II. Sus obras fueron publicadas en 1578 con el título de Obras para tecla, arpa y vihuela de Antonio de Cabezón, después de su fallecimiento, por su hijo Hernando, compositor y sucesor de su padre como organista.
Falleció en Madrid el 26 de marzo de 1566. Desde el punto de vista instrumental, sus obras son muy avanzadas, ya que compuso las primeras variaciones de la música española. También se considera obra suya aquellas partes que llevan el nombre de Antonio en el libro de Venegas de Inestrosa. A su muerte, su hijo Hernando le sucedió como músico de la Cámara y Capillas Reales.
En su pueblo natal, de Castrillo Matajudíos, tiene dedicada una placa en la Plaza Mayor. La casa donde nació se conserva, aunque lamentablemente no está convertida en museo ni nada parecido.
En Palencia probablemente recibió enseñanzas de García de Baeza, que fue organista de la catedral. Considerado uno de los más grandes teclistas y compositor de su tiempo, su obra está escrita preferentemente para su instrumento, el órgano, aunque se interpretaba ya en su época con otros instrumentos e incluso con conjuntos instrumentales. La calle Antonio Cabezón va de la de Modesto Lafuente a Ricardo Cortés, junto al Parque del Salón. Y así, amigos oyentes que iban en la calle Antonio Cabezón, ya saben que esa calle está dedicada a quien fue un ilustre e importante compositor y organista español. Y nosotros, como siempre, intentamos en nuestros programas, de vez en cuando, pues recordar un poquito nuestras calles de Palencia, a qué van dedicadas y qué significan, porque muchas veces pasamos por las calles, vemos una placa por la calle de Fulanito de Tal o de Menganito de Tal, decimos, ¿y quién habrá sido este señor? Nosotros intentamos, poquito a poco, ir explicando quiénes son estos señores a los cuales se les dedica una de las calles de nuestra ciudad en Palencia. Y nosotros continuamos aquí en el cofre de las palabras y enseguida vamos a ver si amenizamos el programa con un poquito de música como esta que va a sonar ya.
Out of mind, you live all the time, sweet.
Bueno, como usted ha dicho, señor editor, vamos, que ha repetido que existen personas en las que, en vez de llevar las venas sangre, llevan notas musicales.
Sí, sí, eso lo he dicho muchas veces, de todos estos grandes compositores y músicos. Y yo como le agradezco que tenga en cuenta todas las cosas que cuento. Bien, ¿hace o no hace un par de minutos? ¿Qué tal?
Es que esta semana ando muy liada, tengo que hacer cosas muy interesantes.
¿Cómo, por ejemplo?
Bocadillos de jamón.
¿Bocadillos de jamón?
Sí, por ejemplo.
Bueno, vamos a dejar los bocadillos de jamón para otras horas y los ejemplos, y vamos a ir, a ser posible, a que ustedes no metan la pata.
¿A qué viene eso?
Pues para cuando viajamos a otros países, sepamos lo que sí y lo que no se puede hacer.
Pues adelante, señor editor, los micrófonos son suyos.
Bueno, míos no, este que con el que tengo aquí enfrente no es que sea mío, pero bueno, en este momento pues sí, me apropio de él. Puede ser que al contarlo, quizá podamos encontrar cosas muy curiosas que nos eviten pronunciar una frase famosa como aquella de «Tierra, trágame». En primer lugar, hablaremos de la costumbre que tienen algunos países a la hora de saludarse.
En nuestro país es costumbre el apretón de manos acompañarlo con un par de besos, algo impensable dentro del mundo anglosajón. Todos, incluidas las señoras, se saludan con un firme apretón de manos, nada de besos. Pues lo más que se suele hacer cuando existe confianza o cariño que requiera algo más cálido se transformará en un abrazo si se trata de dos señores, y en vez de dos besos en la mejilla, solo uno en caso de las señoras.
En nuestro país vecino, Francia, en las presentaciones de negocios se usa el apretón de manos, nada de cogerse por el brazo y mucho menos colocar una de nuestras manos sobre el hombro del que tenemos enfrente dándole palmaditas. Pero si la presentación se hace de una manera un tanto informal, sobre todo en las provincias, se dan tres besos en las mejillas comenzando por la izquierda. Y si hace tiempo que no veíamos a cierta persona con dos besos en la mejilla a la manera española, pues ya basta. Todo lo contrario que al que vemos muy a menudo, al que daremos un solo beso en la mejilla.
Bueno, pues ahora viajamos hasta el país del sol naciente, Japón, donde nuestros saludos han de hacerse sin ningún contacto físico, sobre todo si no nos han sido presentados en el momento, por lo que una ligera inclinación de la cabeza con las manos juntas es signo de saludo. Tenemos en la India algo parecido a lo que sucede en Japón, pero las manos se unirán frente al pecho, dedicando a la persona a la que queremos saludar, y una pequeña inclinación del torso. Los árabes ponen la mano abierta sobre el pecho para realizar la reverencia.
Hace tiempo, en uno de nuestros artículos, por más señas manías que son jorobas, hablábamos de lo mal que está visto hacer ruido cuando se toma la sopa o se mastican los alimentos, y de cómo deben estar situadas las dos manos cuando estamos sentados a la mesa, o de no echarnos materialmente encima del plato. Pues en China hacen todo lo contrario, ya que los palillos con sus correspondientes trozos de alimento no se llevan a la boca, sino que se acercan la cabeza al plato. Además, lo cortés es hacer ruido al masticar o sorber la sopa. Incluso los árabes suelen, al finalizar la comida, como muchos sabemos, muchos ustedes, eructando.
Los anglosajones, mientras comen, dejan sobre el regazo apoyada la mano izquierda y comen con la derecha, claro, por supuesto. Tanto en Austria como en China está muy bien visto alzar los vasos en el brindis. Además, nuestros amigos orientales, el brindis, lo repiten con frecuencia a lo largo de la comida, siendo imprescindible unirse al resto de los comensales cada vez que se brinda.
No, gracias. Sí, un poquito más, por favor. Estas frases pueden hacer que parezca que o bien estamos despreciando lo que nos ofrecen o que no nos importa que otros estén pasando hambre. Todo un contraste entre culturas. Así que unos cuantos ejemplos. En Grecia, si no aceptas otra ración de los manjares colocados en la mesa, te mirarán así con el ceño fruncido. Todo lo contrario que en la India, que siempre se debe decir que no, aunque nuestro anfitrión insista una y otra vez.
Se supone que está bien halagar la comida, o por lo menos parece que al hacerlo quedamos bien. Ojo, a los ingleses con un escueto está muy bueno, les sentaría fatal. Quedaríamos mejor si empleásemos las palabras delicioso, sabroso, para que ellos se sientan seguros de que realmente gusta la comida. Todo lo contrario que entre los alemanes, que prefieren un elogio breve y claro.
Pero ¿cómo declinar las invitaciones a cenar o comer? Simplemente, en Alemania, diciendo que no iremos, sin más. Sin embargo, en los Países Bajos, decir no iré a cenar, pues tengo que ir a un concierto, es una respuesta que se aceptará como la más natural del mundo y que no tiene nada que ver con la de la India, donde nunca, nunca se rechazará la invitación con un rotundo no, pues ante todo es quedar bien que ser claros. En el Reino Unido, los ingleses utilizan cierta burocracia a la hora de no acudir al evento común, me temo que me será imposible acudir esta noche porque, o sea, una excusa llena de rodeos.
Los regalos. Pues, por ejemplo, en Brasil se debe dar al finalizar la cena y abrirse en presencia de quien lo entrega. En Alemania se debe entregar sin papel alguno. En China no ven con buenos ojos abrir el regalo delante de la persona que no lo ha comprado, pero eso sí, fíjense lo que hay que hacer, dejar el ticket de la compra con el importe abonado. Y por último, en Japón, el papel que envuelve el regalo es tan importante como el regalo, convirtiéndose en una manera de cotejar el buen o el mal gusto de quien hace el presente.
Y también hay 8 formas de meter la pata, a evitar si es posible. En el Reino Unido, colarse en el metro o montar una cena en un lugar público. En Italia, hay que evitar si es posible cortar el pan con el cuchillo, siempre se debe hacer con la mano. En Grecia, pedir un inocente café turco, por más señas. En Turquía, entrar en una casa con los zapatos puestos y rechazar el té de bienvenida. Eso no se debe hacer. En Egipto, fumar por la calle. Pues las autoridades egipcias yo creo que lo tienen claro cuando vean a la gente fumar por la calle. En la India, ofrecer un regalo de cuero, porque las vacas, como todos sabemos, son un animal sagrado, ni dar las gracias, ya que significa un detalle superfluo dentro de una sociedad con obligación de solidaridad mutua.
Yo me quedo en China y en Japón. En la primera, dejar los palillos sobre la mesa. Y la segunda, esto ya rizar el rizo, acudir a una casa con botas de cordones, difíciles de quitar, o llevar calcetines con algún agujero, porque hay que descalzarse en la casa.
Desde luego, en este mundo todos tenemos una forma de ser, una cultura que nos identifica. Y es curioso todas estas cosas que estamos comentando y todos estos cuidados que hay que tener, pues allá en los países donde algún día tenemos la suerte de ir, como por ejemplo en el Reino Unido, en Italia, en Grecia, en Turquía, en Egipto, en la India. Todos los países tienen sus costumbres que es conveniente saber, como decimos, para no meter la pata y para evitar si es posible. Continuamos en el cofre de las palabras y, cómo no, con un poquito de música.
Uma assinatura de sol na cara como uma pintura de cal. Abrindo a janela o frio, a memória esqueceu no momento em que o peito apertado escreveu no vidro gelado a vapor uma frase perdida de amor. Eu juro que posso ouvir daqui a espuma da onda em asa que rola na areia antes de adormecer. Juro que posso ouvir daqui o som de um gado que faz aqui andar sereia no mar até o amanhecer. Estando o mar tão longe de mim, eu escrevo o meu nome assim, aqui conchas, búzios, gaivotas. Já tem barco atracado na areia. Não tem camarão dormindo na onda. Não tem ritual sagrado para os deuses. Não tem cruzeiro do sul. Seis da tarde do sol no azul. Eu juro que posso ouvir daqui a espuma da onda de asa que rola. Juro que posso ouvir daqui o som do gingado que faz aqui andar sereia no mar. Eu juro.
cierto, Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Palencia, en el 107.7 de frecuencia modulada, en la página web radiocolores.es y en las redes sociales.
Somos el cofre de las palabras.
Ella es...
Pues creo que sí, creo que soy Maite Fuentes, ¿no?
Sí.
¿Y usted quién es?
Yo soy Julián Bilbao, para todos los amigos oyentes.
Muy bien. Y para también los familiares, ¿no?
A los familiares también, hombre, claro.
Bueno,
¿no? Pero los familiares están ya muy cansados de verme y de oírme, así que... Para los amigos oyentes que son más...
Qué buena persona es el señor.
Diré. Más eso, esa
bueno,
palabra.
Bueno, jefe, que me viene a la memoria la escena que pintó Miguel Ángel en la Capilla Sixtina, donde aparece Dios ofreciendo su dedo al hombre.
Ah, sí, la creación. Y nosotros tenemos un relato con una creación que nos gustaría contar.
Pues cuando quiera, le vuelvo a dejar que se coja el micrófono y...
Sí, me voy a poner el micrófono aquí bien, bien, porque se me oye bien, ¿no?
Y que parlare.
Parlare,
per
como dicen
favore.
Sin favore, como dicen los italianos. Pues andiamo parlare. Sentado en la cima del infinito, el único Dios que habitaba aquel espacio contempló una bóveda en penumbra y que era el único que existía. Se levantó abrumado ante tanta oscuridad y dijo, debo crear algo, ¿pero qué? Meditando, se dio cuenta que un lucero grande, enorme, que diera luz y calor, estaría bien, y así lo hizo, y por esa razón nació el sol que nos alumbra y nos calienta. Se sentó a contemplarlo y le gustó lo que había hecho.
Pero el sol llegó a cansarle. Un poco menos de luz no estaría mal. Que sea blanca y redonda, con sus crecientes y sus menguantes, y que aparezca cuando el sol se oculte. Y así creó la luna, los días y las noches. Se sentó para ver lo que había hecho y le gustó. Al poco recogió un trozo del etéreo cielo. A ti te corresponderá ser el mes. Nacerás cuando la luna, tras recorrer su órbita, supera al sol. Y luego se dirigió a otro.
Te revestiré con el nombre de año. Nacerás cuando el sol complete su revolución. Y se sentó a contemplar lo que había creído y le gustó. El buen Dios pensó, creo que es hora de hacer seres a los que daré belleza, sentimientos, fuerza y poder. Y así creó a los dioses menores que él. Vosotros sois mis hijos, solo a vosotros se os permitirá vivir en el cielo. Y tras dejarles cada uno en su morada, regresó a la cima del infinito y observó todo lo que había creado, pero le pareció poco, así que continuó.
Reconoció que el cielo, a pesar de la luna, el sol, los dioses, el mes, el año, estaba desnudo. Vistámosle de millones de luceros, de estrellas, de cometas, de galaxias, y se sentó a contemplar lo que había creado y le gustó. Cada día esperaba la salida del sol o la llegada de la luna, pero no estaba satisfecho, quería más. ¿Para qué he creado esto? Yo no necesito, y mis hijos tampoco. ¿A quién dejaré este legado?
El trozo de un asteroide cayó a sus pies, lo recogió. Soplando sobre él, consiguió una esfera que no era exacta, para más tarde dejarla gravitando en el cielo. Te llamaré Tierra. Y se sentó a contemplar lo que había creado y le gustó, pero mucho. Pero aquel planeta estaba vacío. No me gustan las formas huecas, así que mejor será llenarla. Y la vistió de verde con las plantas y los árboles. Después llenó con el color azul a los océanos, luego los mares, y creó arrecifes de coral, sus islas, sus costas. De las entrañas de la tierra surgieron montañas, valles, desfiladeros, caminos, rocas, piedras, precipicios, barrancos, simas, volcanes.
Creó seres alados que volaban por encima de ella, que anidaban en los árboles, en rocas, depositando sus huevos moteados en nidos compuestos de vegetación, o campos de cereales y prados. Y, como no, golondrinas, córvidos, lechuzas, águilas, gaviotas. Más tarde, los que nadarían en las aguas de los procelosos mares, cetáceos, delfínidos, escualos, y en los ríos carpas, esturiones, anguilas y truchas.
Por último, los que anduviesen por la tierra, felinos, reptiles, vertebrados e invertebrados, y se sentó para ver lo que había creado y le gustó. Pero pronto volvió a preguntarse, ¿para quién he creado yo esto? Yo no lo necesito y mis hijos tampoco, así que voy a crear un ser que sea quien domine a los seres del aire, a los del agua y a los de la tierra, y le voy a llamar hombre. A él le crearé con la misma tierra que pisará. Y así lo esculpió con tierra y con su aliento divino. Se sentó a contemplar lo que había hecho y le gustó.
El tiempo transcurría para el hombre, pues el tiempo no existía hasta que lo creó el dios de todos los dioses. Un día uno de sus hijos, el mayor, vino a decirle, «Padre mío, creo que deberías bajar a la tierra y ver qué es lo que le ocurre al hombre que creaste».
Y Dios observó en la cara del hombre una extraña mueca cuando miraba revolotear a un pajarillo. y la llamó sonrisa. Otro día vio cómo unas diminutas gotas de un líquido incoloro corrían por su cara y las llamó lágrimas. Así, día tras día, noche tras noche, el dios fue dando nombre a los sentimientos del hombre y se sentó para ver lo que había hecho y le agradó sobremanera.
Tras varias jornadas en las que el sol y la luna salieron y se ocultaron, el dios miró a su creación y observó su rostro una preocupación. Ay, suspirando miró al cielo. Las aves no volaban solas, lo hacían en parejas. Bajó la mirada y contempló el mar, los animales acuáticos, también tenían pareja. Y lo mismo hizo con los animales terrestres, ellos también tenían pareja.
Con muy buen criterio, se preguntó si no fuese aquello lo que le faltaba al hombre. Así que, soplándole en el rostro, le dejó dormido, recogió tierra y dijo, «Lo mismo que a él lo formé, a ti también te formo». Y la llamó mujer. Se sentó y contempló lo que había creado, y también le gustó mucho. Dios hizo que el tiempo pasara para que el hombre y la mujer estuvieran juntos, procrearan y dominasen todo lo que en la tierra vivía.
Un día les habló de esta manera, «Tengo que deciros que no seréis inmortales como mis hijos, que vuestro fin llegará una vez que vuestros cabellos se vuelvan grises, primero y blancos después, que vuestras carnes flaqueen, que vuestras fuerzas os abandonen. Estas serán las señales de vuestra partida».
«De la tierra nacisteis y a la tierra volveréis». Nada podréis llevaros, pues nada es vuestro. Riquezas, honores, prestigio, maldad, bondad, todo esto permanecerá para que los que aquí se queden os recuerden, os echen de menos, os odien, maldigan o bendigan. Y se sentó a contemplar lo que había hecho y le gustó, pero ¿de qué manera? La historia no termina aquí. Continúan los seres humanos a los que Dios en sus manos dejó. La miseria, las guerras, la envidia, la tristeza, el odio, el desamor, las enfermedades, pero también paz, alegría, sinceridad, amor, bienestar, frutos, poder paliar la enfermedad, la tristeza, la existencia de humanos con corazón, desprendidos, bondadosos, en un planeta llamado Tierra.
Si me permite hacer
le permito a usted todo lo que usted quiera.
Antes de la musiquita.
Sí, sí.
Bueno, es muy bonito el relato y nos enseña muchísimas cosas.
Es un relato de la creación, que todos conocemos de pequeños, pero que está de
una manera
un tanto más, yo diría yo, más que te llega al corazón.
Bueno, es un relato que está inspirado en otro relato que era de un griego. No he apuntado o no he anotado el nombre y por eso digo que era griego.
¿No ha apuntado el nombre?
No.
Ah, se lo voy a tener en cuenta, se lo voy a apuntar en la cartilla, señora Maite Fuentes.
Uy,
así
yo,
que usted ya sabe.
¿En qué plan está?
Sí, no, hay que venir con las cosas bien dichas. Para eso no, pues si no, no. Porque fíjese, si usted no le llama. Pues como decíamos, el relato que acabamos de contar ha sido, todavía digo, muy bonito, muy bonito.
Toda la poesía en pocas palabras.
Sí, pero expresadas con calor.
Como el calor de Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Palencia.
Como siempre decimos en el 107.7, apunten bien este número, amigos oyentes, en la banda de frecuencia modulada, 107.7.
Y en la web radiocolores.es y también en las redes sociales.
Somos el cofre de las palabras.
Qué bien le queda, ¿eh?, decirlo del, del cofre de las
calaveras. No sabe usted cómo me quedo yo diciendo esta,
no,
esta
no,
frase.
No, se le ve...
Se me ve, ¿verdad?
Sí, engordado.
Engordado,
dos kilos,
sí. No me diga.
Bueno, hasta luego. Gracias por la visita. Jefe, ¿se ha fijado en el bebé?
Ah, este que acaba de salir del estudio, que ha venido con su madre a visitarnos.
Sí, qué gozada, cómo duerme.
Sí, porque no nos ha molestado. ¿A que no le ha oído usted llorar? Estaba durmiendo.
No, estaba... A ver, aparte de eso, que es un bebé muy tranquilo.
Muy tranquilo,
pero bueno, estaba dormidito.
A los bebés les gusta dormir mucho, pero cuando no duerme, pues nos dan la noche, la tarde, la mañana o el mediodía.
¿Cómo se ve que usted ha sido padre?
No me sale la palabra. Dejemos esa
entonces,
conversación por
entonces
otro día.
La experiencia es la de los demás, no la suya, ¿no?
Exactamente, bueno, efectivamente. Vale, mira, hablando de niños, de dormilones, de que duermen, permítame que demos unos consejos para dormir, ya que el insomnio es algo muy presente en nuestra sociedad. Dormir como bebés, que a mí me gustaría, que yo no puedo dormir como un bebé. El dormir bien es todo un triunfo, pues entre las cosas del trabajo, quizá problemas personales, los vecinos de arriba, los vecinos de la derecha, los de la izquierda, los de abajo también, los ruidos de la calle, el calor del verano, ese que a la noche no nos deja dormir y sudamos, y un largo etcétera. El sueño se ha ido de vacaciones. Según las estadísticas, uno de cada cinco españoles, la mayoría mujeres, sufren de insomnio, siendo común entre los mayores más que en los jóvenes.
Pues no se ha dado por aludido. Y para que no se agobie, daremos 9 sabios consejos para poder dormir.
Bueno, todos lo sabemos, porque leemos muchas veces en los periódicos, en las revistas, pero no está mal recordarlo.
Por ejemplo, en el dormitorio...
Es el dormitorio, sí.
Tiene que estar bien ventilado, con una temperatura ambiental confortable toda la noche y a oscuras.
El colchón es una parte muy importante para dormir bien. No debe ser ni muy blando ni muy duro. En cuanto a la almohada, debe tener la densidad y la altura adecuada, por lo que debe ser cómoda y ayudarnos a mantener la columna vertebral en una postura correcta cada noche para evitar desde falta crónica de descanso a contracturas en cuello y espalda, que luego son muy dolorosas. Las podemos encontrar rellenas de fibras sintéticas, de espuma, pluma y plumón, relleno de látex, viscoelásticas y de gel.
Se ha de hacer un ejercicio físico a diario, unos 40 minutos, que tiene que haber finalizado de 4 a 6 horas antes de acostarnos. O sea, que si hacemos gimnasia, hacemos otra clase de esto, justo media hora antes de dormir, es imposible. No estar en la cama nada más que el tiempo necesario para dormir e intentar levantarse a la misma hora, procurando fijar un ritmo propio de sueño. Evitar la siesta y mantenerse activo, aunque esto, claro, de la siesta los hay que son a favor y los que son en contra. Bueno, e irse a la cama en cuanto se sienta sueño.
Sí, los médicos y las personas que se preocupan de nuestra salud dicen que una siesta, pues una siesta no como la que decía el señor don Camilo José Cela, que él iba con su, vamos a decir, perdón la expresión, con su orinal y con su pijama. Eso tampoco. Como decían los médicos, dicen que un descansito de unos 20 minutos nos viene, pero que muy bien. También no comer ni beber mucho 3 horas antes de acostarse e ir con la vejiga vacía. Fijar un ritual para acostarse, leer en la cama, pero nunca temas de trabajo, porque seguramente nos van a estar dando vueltas a la cabeza y eso seguro que no nos va a dejar dormir. Si no consigue usted dormir, no fuerce a la situación. Trate de pensar en algo relajante. Tampoco vamos a decir aquello de las ovejitas, no contar ovejas, y colocar el cuerpo en la posición más cómoda para usted.
Bueno, pues muy bien, señor editor. Después, como usted ha dicho, nada de contar ovejitas, que siempre al final nos falta alguna. Y hay una cosa ahora, la música que van a ustedes a escuchar quizá no tiene algo raro, bueno, algo posiblemente raro, porque es una grabación hecha con vinilo, no es como en los CDs y eso, muy antigua, es Al Johnson. Que era el cantante de jazz,
la primera película sonora de Hollywood.
Bueno, pues verán ustedes qué diferencia hay.
Be It was so hard to get her, she can never get away. Because I'm watching her all the night and all day. I've always had her picture, I had it in my mind. I always knew the kind I wanted, and she's exactly the kind. Does she make everybody stare? I'll say she does. Does she go la-da-da-da, I don't care? I'll say she does. But is she nicer to me? And does she sit on my knee? Does she? I'll say she does. And does she crave a wedding and everything? I'll say she does. Was she happy to get the ring? You bet she was. When I kiss her, does she shout? Does she do a lot of things I can't talk about? Does she? I'll say she does.
Pues sí, este era el bueno de Al Johnson en aquellos discos, como bien ha dicho mi compañera Maite Fuentes, ha dicho el disco de vinilo.
Pues sí, sí, y suena de una manera totalmente diferente. Se nota los surcos, ¿no?
Sí, por un lado, los amigos veteranos que nos oigan se acordarán de aquellos microsurcos que se llamaban, cuando ponías la agujita y si el disco estaba sucio, sonaban como unas barbas que eran muy desagradables
saltaban,
al oído.
Saltaban.
Y cae, qué tiempo. O sea, se ve que tenemos unos añitos, sí, no
y
tantos.
Cuando ibas a poner el disco, si no estaba al comienzo,
lloraba, como se suele decir. ¿Cuántas veces nos ha ocurrido a nosotros ahí en el mundo de la radio, ¿no? Poner el disco en mala posición. Y cuando empieza, se oía como tú, me habías dicho, hacía
claro,
un ruido muy desagradable.
Te tenías que inventar algo. ¡Ay! Mire, este no ha querido levantarse a gusto, no se ha levantado a gusto, mire cómo ha protestado. Siempre tenías que encontrar una salida, porque claro.
Y claro, luego venía el jefe el director de la emisora, nos echaba la bronca, pues decía, oye, ese disco no tiene que llorar, a ver si aprendéis a poner bien los discos, porque esto es muy desagradable y muy feo. Los humanos siempre intentamos encontrar ese eslabón perdido que dicen que nos falta.
O buscar incesantemente un país enlazado con la leyenda.
¿Y si hubiese existido, como por ejemplo, el país de Punt y la reina Hatshepsut? El país de Punt está seriamente ligado a una de las primeras reinas faraones, su nombre Hatshepsut, de la 18 dinastía del nuevo reino de Egipto. Su reinado se establece desde el 1479 a.C. al año 1457 también a.C.
Cuando un faraón accedía al trono utilizaba hasta los 5 títulos y ella, claro, no podía ser menos. Y en su reinado, la reina faraón fue cambiando su nombre hasta terminar por masculinizarse, hasta convertirse en Hatshepsut. Fue la primera mujer que pudo desempeñar labores relacionadas con el poder y el gobierno de Alto y Bajo Egipto.
Aunque se desconoce la verdadera fecha de su nacimiento, podía haber sido a finales del reinado de Amenhotep I, hija de Tutmosis I, quien tuvo 2 hijos más y que al fallecer dejaron a Hatshepsut como heredera natural del trono de su padre al fallecer este. Hatshepsut se casó con su hermanastro Tutmosis II, que debido a su carácter un tanto débil y a una no muy buena salud, tuvo que admitir que su esposa hermanastra llevase las riendas del gobierno.
Y ustedes se preguntarán, ¿qué tiene que ver esta reina egipcia con el país de Punt? Pues mucho. En 1492 a.C., la reina egipcia Hatshepsut envió una gran expedición al país de Punt, y aquí comienza la historia. Ambos países parece ser que mantuvieron una relación comercial durante años, y es que en el grupo de familiar de esta reina se tuvo noticias de tan importante país, no por la piedra semipreciosa, más que nada por el codiciado árbol del incienso que se utilizaba en las ceremonias más importantes de Egipto.
Se ocupó personalmente de enviar a personas que supiesen lo que traer y qué pagar por ello, quizá fuese en su mano derecha o simplemente alguien quien le inspirase confianza. Cuando la expedición regresa, lleva en las bodegas de las naves marfil, canela y mirra, animales exóticos, pieles de panteras, cosméticos e incluso columnas que más tarde la soberana las haría colocar en su conjunto funerario.
Como profanos que somos, desconocemos la clase de navíos que utilizarían, aunque ese no es nuestro cometido. Lo nuestro es hablar de este enigmático país y de la importancia que tuvo en la antigüedad, donde los mares llevaban y traían mercancías, pero también leyendas. El testimonio de estas expediciones está esculpido en la piedra de Palermo, que data de la quinta dinastía.
El rey del país de Punt, Pereju, acogió a los egipcios con amabilidad y cortesía, hasta tal punto que comieron, bebieron y pernoctaron en palacio, donde conocieron a la familia del rey. Cuentan las crónicas que dicho rey se había desposado con una mujer un tanto extraña, pues era obesa y deforme. ¿Qué sucede para que esta expedición que la reina Faraón envía sea tan diferente al resto que fueron enviadas? Me temo que lo desconozco, pero sí que entre el pueblo aquello nunca había sido visto.
Muchos son los que han situado a este país en la geografía actual y parece que los datos históricos relativos a la fauna y la flora del mítico lugar pueden converger en Somalia, lo que nos llevaría a una de las muchas paradojas de la historia, a un país situado en el Cuerno de África que vive en la actualidad en un caos político y sumergida en la más pobreza absoluta, dependiendo de la ayuda exterior y, por desgracia, sin la mínima posibilidad de explotar sus propias riquezas.
Yo digo que varias preguntas, pues al leer esto, acuden a mi mente, quizá fáciles de contestar o quizá difíciles. ¿Cómo es posible que no exista mapa o carta geográfica que indique el lugar donde estaba ubicado este país? ¿Cómo es posible que los egipcios, tan meticulosos ellos, que todo lo anotaban en sus tablillas, no se haya podido encontrar ninguna en la que se encuentre anotado ni el cargamento ni el valor del mismo? Para terminar, diremos que la reina Faraón también llevó a cabo campañas militares, las cuales permitieron controlar la tercera catarata y llegar hasta la sexta.
A su muerte, Tutmosis III hizo derribar algunos monumentos levantados por su tía. Durante el reinado de Ramsés II se procedió a borrar su memoria, para lo cual todas las estelas de la reina fueron destruidas. Esa era la única manera de hacer desaparecer totalmente, no solamente la imagen de, en este caso, de la reina, pero en cualquiera. O sea, usted tenía, decía, me cae mal este faraón, borro todo
lo que se refería a él
y lo que haga.
Y es curioso cómo la historia del antiguo Egipto, todavía hoy en el siglo XXI, en el año 2017, todavía nos lleva a sentir muchas veces impresionados. Y todavía es hoy el día en el que están descubriendo pues tumbas, yacimientos. Y claro, todos aquellos faraones que siempre nos tenemos en la memoria, pues ahí están todavía como si fuesen a actualidad, ¿no? Nosotros continuamos aquí y con un poquito de música, como está aquí ya suena. Esto es el cofre de los tesoros o el cofre de las palabras.
¿Cuál? Tesoros que son pequeñas perlas.
Ah, en sus historias, en sus leyendas.
A través de vidas que hicieron correr ríos de tinta.
Me parece imposible.
Esta vez que se la ha olvidado.
No, nada. ¿Qué tal? ¿Hacen unos vinitos?
Ay, jefe, lo siento, imposible. Me acaban de mandar un WhatsApp diciendo que tengo que pasar por el súper, que se han olvidado de comprar aceite.
Ay, a mí esto me suena a disculpa, ¿eh?
Hable de lo que les importa a nuestros señores oyentes.
Está bien. Vamos con, así, de repente, con las cenizas volcánicas, así, así es, como suena. Estas pueden estar girando alrededor de la Tierra durante años. El 27 de agosto de 1883, la legendaria explosión de la isla Krakatoa en el Pacífico arrojó cenizas y piedra pómez a unos 80 kilómetros dentro de la estratosfera. 3 años después, las temperaturas mundiales todavía andaban por debajo de lo normal, debido a la sombra que proyectaban los desechos volcánicos, y las puestas de sol se contaron entre las más maravillosas que jamás hayan visto.
Una serie de erupciones volcánicas que empezaron en 1963 pintó de intensos matices el cielo, de día y de noche, en todo el mundo. Este espectáculo se desvaneció en 1986. La Tierra en su jardín quizá contenga fragmentos del cometa Halley. Y parte del polvo de nuestro planeta procede de la Luna, según los especialistas, pues llegó aquí después de chocar en la superficie lunar un inmenso o varios meteoritos. Pero lo más extraño es que tal vez la Tierra se haya salpicado del polvo de Marte cuando un asteroide embistió el planeta rojo en el transcurso de los últimos 1.300 años.
Nosotros estamos aquí, por suerte, en Valencia, aquí no tenemos cenizas volcánicas, no tenemos volcanes por los alrededores, es que no vamos a...
No, nunca digas que no. Digo, perdón, no diga usted nunca que no.
No, no, yo, por ejemplo, fíjate, a un sello nunca he dicho que no. Yo soy coleccionista de sellos. Hablando, vamos a cambiar de las ciencias volcánicas, vamos a ir al mundo de los sellos, al mundo de la filatelia, que seguro que muchos amigos oyentes que nos están escuchando son aficionados. ¿Sabe cuánto se pagó por un sello hace ya unos cuantos años? $1,000 millones. Eso, 1,000 millones, han oído bien, por un sello norteamericano de 2 centavos. Un banco asiático compró por esta cantidad, el precio más alto pagado por un sello en aquel país. El sello era conocido como Lady McGill, data de 1852, y era el único de su clase, según informó Mark Russo, presidente de la compañía vendedora Coach Investment.
La empresa inversora había adquirido el sello un coleccionista de Florida, David Chapman, y lo vendió a un banco asiático, cuyo nombre se guarda en el anonimato. Lady McGill se utilizaba en 1852, como usted ha dicho, efectivamente, al precio de 2 centavos, en el reparto de cartas dentro de la ciudad de Pittsburgh, Pennsylvania. Este sello de 160 años de antigüedad garantizaba la entrega de las cartas dentro de 2 horas siguientes a su envío.
Y llegados a este punto, yo me pregunto, ¿quién fue el inventor del sello? El 6 de mayo de 1840 aparece el primer sello del mundo en Inglaterra, el Penny Black, Penny que negro. Aunque un año antes fuese James Chalmers, al que se le conoce como el padre y creador del sello postal adhesivo, quien pusiera los sellos en circulación en septiembre de 1939, 8 meses antes que el Penny Black. No obstante, los honores los llevó Rowland Hill, pues fue el autor de la reforma postal que implantó la idea de James Chalmers.
Estas dos curiosidades que les voy a relatar han sido contadas por sus partidarios. La primera sucedió cuando Roswell se encontraba en una posada, cuando un cartero apareció pidiendo a la dueña media corona a cambio de la carta que tenía para ella. La buena señora no tenía entonces un solo penique. El cartero se marchaba sin efectuar la entrega, cuando el señor Hill se sintió conmovido y abonó la cantidad requerida. Abierta la carta, no se pueden ustedes imaginar lo que había dentro. Pues sí, contenía un cheque con una verdadera fortuna.
La segunda se trataba cuando Rowland recibió un anónimo una carta llena de insultos y amenazas. Rojo de ira exclamó, y encima tenía que dar dinero para leer esto. Aquel día nació la idea del sello de pago previo al porte del sello adhesivo.
Fíjese, señor director, que menos mal que ahora los sellos no es que se peguen solos, pero bueno, Tampoco es... Sí, quiero decir que se pegan solos porque solamente les tenemos que apuntar un poquito así de ahí en el sobre, pero...
Lo que teníamos que aguantar antes con pasarlos por la lengua, terminabas como si hubieses comido goma y casi en urgencias del hospital.
O utilizando el consabido aparatito de goma espuma y mojado.
Otro que era una trampa. Pues si echabas mucha agua, el sello nadaba y ¿qué pasa? Que luego...
Pues no pegaba.
No se pegaba. Así que hemos adelantado en el mundo de los sellos.
Y você não vou embora agora. Vamos procurar alguma coisa pra fazer, seja aqui, seja do lado de lá. Se joga ali, ó, joga do lado de cá. Também esperava que você já soubesse. Eu ia à praia só pra tentar encontrar te ver. Maria Tereza, vai, Maria Tereza, Maria Tereza, vai passar. Eu estou a esperar. Maria Tereza, vai, Maria Tereza, Maria Tereza, vai passar. Maria Tereza, vai.
Señor director, yo creo que a usted nunca le he visto vestido con pantalones vaqueros, ¿no le gustan?
Pues no, a decir verdad, no me encuentro bien con ellos, fíjese lo que le digo.
Bueno, pero usted es delgado, hay gente que también, aunque sea gordita, le sienta bien, y a usted le caen seguro que bien, ¿no? ¿No le interesaría probarse uno?
No, me gustan, eso no. Además en invierno yo creo que son fríos de narices, ¿no? Usted me dirá.
Bueno, de acuerdo, pero por lo menos me dejará decir de qué están hechos.
Sí, claro, no hay ningún inconveniente.
Muchas gracias, señor director.
No hay de qué.
Pocas veces o casi ninguna nos hemos planteado que la fabricación de un simple pantalón vaquero tiene su incidencia en los ambientes, tanto ambientales como sociales. Un pantalón vaquero lleva, entre otras, fibras artificiales, el nylon, que es un derivado del petróleo.
Y yo continúo diciendo que el pantalón vaquero está confeccionado en una tela de algodón asargado, en una tela cuyo tejido forma unas líneas diagonales, de trama blanca y que está teñida de azul índigo, procedente de la India. Este tejido se consigue a base de máquinas hiladoras, las cuales convierten el algodón en hilos, algunos de los cuales se tiñen en color azul para después cruzarlos con otros blancos que sufren diferentes tratamientos hasta que se logra obtener el demín, después de un proceso de 20 días. Ahora pasemos a todo lo que lleva un pantalón vaquero. Por ejemplo, confección. Está hecho en telas con hilos, remaches, botones, hilos, forros. Una vez confeccionado, sellos, etiquetas y códigos de barras.
Bueno, pues seguimos, ¿no? ¿Sigue usted diciendo la fabricación?
Sí, no, se lo dijo usted.
Ah, vale. Pues la fabricación es ordenar los componentes, o sea, es decir, los materiales. Proceder a crear una muestra a través de la que se pueda ver lo que se desea producir para posteriormente hacerla pasar por varias pruebas de resistencia, amén de pruebas químicas para obtener la capacidad de la tela.
Una vez comprobados que los resultados son satisfactorios, se pasa a la producción, cortar la tela y distribuir entre los operarios. Estos, a su vez, ensamblarán las piezas conseguidas, se enviarán a la lavandería, que una vez secas regresarán de nuevo a la fábrica y ahí serán clasificadas como aptas o no aptas. Las segundas se empaquetarán para ser distribuidas, con lo que con esto finaliza el proceso de producción.
En las grandes compañías dedicadas a la producción y confección de vaqueros, existe detrás de ello un mundo que comienza en los despachos, para finalizar en la fábrica y después en los comercios, siendo de vital importancia el departamento de producción y el departamento de ventas, así como los operarios con que se cuentan, en el mantenimiento de la planta y los vendedores.
Vayamos ahora al precio de venta. Aquí lo que se mira es el precio de costo de todos los materiales y las personas que han intervenido en la confección, como el diseñador, el cortador, el mecánico y un largo etcétera. Esta cadena será la que decida el precio de venta del pantalón, que al llegar a los comercios habrá incrementado el precio sobre el producto recibido como costo de distribución, llegando a tener de su salida de fábrica hasta la venta del mismo de un 125% más o menos.
Reseñaremos que en la técnica para conseguir el desgaste de esta tela o sandblasting se consigue por medio de pulido con chorro de arena a presión en forma manual con alto contenido de sílice. Esto fue prohibido en países como China, Bangladesh, Pakistán, India, Siria y Turquía. Y yo me pregunto, ¿será posible? Bueno, pues escuchen ustedes. Cuando llegan los vaqueros de etiqueta europea a nuestras manos, han pasado por el algodón de la India, el hilado de Turquía, el tejer en Singapur, la tela se estampa en Francia, con tintes fabricados en Polonia y Chile, se cosen en Guatemala para una empresa de Corea del Sur. La empresa surcoreana produce para una transnacional de vaqueros inglesa. Y de Inglaterra llegan aquí. Por eso el porqué de la pregunta de qué pasta están hechos.
María Teresa vai passar. Você não vou embora, vi, você não vou agora, vi, você não vou embora, não. E você não vou embora agora. Vamos procurar alguma coisa pra fazer, seja aqui, seja do lado de lá. Se joga ali, ó, joga do lado de cá. Também esperar. Você já soubesse que eu ia à praia só pra tentar encontrar te ver. Maria Teresa vai, Maria Teresa, Maria Teresa vai passar. Eu estou a esperar. Maria Teresa vai, Maria Teresa.
Está visto que María Teresa no quiere marcharse.
No quiere marcharse, no.
Hoy ha sido de la lengua de trapo y de Teresas que no se quieren ir.
Y abundando un poquito en lo anterior sobre los pantalones vaqueros, yo me fijo cuando voy por la calle, porque yo también me fijo cuando voy por la calle, a estas chicas jóvenes, y no tan jóvenes, pero bueno, las más jóvenes, ¿cómo llevan estos pantalones vaqueros todos rotos? Pero eso es bonito, eso es moda.
A ver.
Usted me dirá.
A ver. Cada época ha tenido su forma de vestir, su moda, las cosas que se puede llevar, no se puede llevar. La moda nos la imponen, eso es así. Hay personas que realmente dicen, bueno, se lleva el negro, a mí el negro no me gusta y me pongo otro. O bien se llevan faldas o pantalones. Antes los famosos pantalones de pata de elefante hacían furor.
Antiguamente. Pero yo, lo que usted y le digo yo, esos pantalones todos rotos y se venden, encima se venden, claro, y pagarán, más de una vez se pagarán pues por un pastón. En fin, que como decíamos un día, no hay nada escrito sobre colores, no hay nada escrito sobre gustos y tampoco no hay nada escrito sobre los pantalones vaqueros. Pero como usted me decía antes, no, a mí nunca me han gustado los pantalones vaqueros, no es mi prenda favorita, prefiero ir con mi pantalón con su raya bien puestita, como siempre he ido. Así que los pantalones vaqueros los dejo para que les guste y para que pueda llevarlos.
Usted mantiene la raya hasta en los pantalones.
Mantengo la raya hasta en los pantalones, efectivamente. Pues bien, la semana ha terminado.
Y nosotros cerramos el cofre.
Un cofre en el que hemos sacado muchas, muchas cosas. Hoy hemos hablado de el señor Antonio Cabezón, que tiene una calle en Valencia, las meteduras de pata, el relato peculiar de la creación, dormir como bebés, el país de Mun y la reina Hatshepsut, las cenizas volcánicas, ese sello tan valioso, y, cómo no, los pantalones vaqueros.
Después de los pantanos vaqueros y de todo lo que hemos hablado, yo siempre me despido con una frase que me encanta. Sean felices.
Fuimos Julián Bilbao en el control y registro de sonido y Maite Fuentes en el guión y la realización del programa. Así que nosotros nos despedimos, como siempre decimos, saludos cordiales y gracias por su atención.